Bienvenidos a su programa Salud y Bienestar a través de la alimentación, donde hablamos de aquellos temas relacionados con los alimentos y cómo estos pueden afectar la salud del consumidor. Así como también contamos con la presencia de los alumnos del grado de Biotecnología y de Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que nos hablarán sobre determinados temas de interés relacionados con los alimentos y sobre todo aquellas cuestiones que muchas veces se desinforma más que informar sobre aspectos de determinados alimentos que, pues, por moda, por intereses comerciales, pues quizá no interese mucho promocionar. Y yo creo que una de las grandes desconocidas, o bueno, uno de los grandes desconocidos en cuanto al papel que tiene en la salud del consumidor son los tubérculos, en particular la patata y el boniato. Hemos escuchado desde que fue la salvación de los europeos en determinado tipo de periodos, porque promocionaban esos hidratos de carbono necesarios para la alimentación de la población europea, como también la causante, cuando han ocurrido determinado tipo de plagas, de la hambruna de muchos países. Y de cómo esta hambruna ha ocasionado que, por ejemplo, Irlanda, gran parte de su población tuviese que emigrar a los Estados Unidos. Pero también ha ocurrido con Alemania, con Polonia, con Rusia, en los cuales cuando había problemas de escasez de patata, pues realmente había serios problemas en la alimentación. Pero la patata no solamente vista desde el punto de vista de la comida, sino que la patata, pues, se ha utilizado para muchísimas más cosas, como por ejemplo incluso la obtención del vodka en países como Finlandia o la propia Rusia, en las cuales, pues, muchas veces si hay problemas con los granos se utilizaba directamente como fuente. No así en los países occidentales, donde pues siempre hemos contado con la cebada o con la uva o la manzana para hacer las bebidas fermentadas. Pero, como hemos dicho, es decir, la patata y el boniato como tubérculos realmente también han tenido su lado negativo, ¿no? Pero por desinformación más que por otra cuestión o los intereses, algunos no muy claros sobre estos tubérculos. Pero han saltado a la palestra por una sencilla razón. Resulta que no hace pocas semanas se nos ha mencionado que la patata se va a cultivar en Marte. Entonces, tan mala no debe ser, porque para llevarla a cultivar al planeta rojo, alguna cuestión beneficiosa tiene que tener. Y es por ello que hoy contamos con la presencia de Irene Delgado, alumna del grado de Biotecnología. Buenos días, Irene.
Hola, buenos días.
Que nos va a hablar precisamente de aquellos aspectos beneficiosos que tiene la patata y el boniato. Vamos a ver. Una de las cuestiones que muchos de nuestros radioyentes nos han comentado, ¿es cierto? ¿Esto no es una inocentada de que se esté pensando cultivar patatas en Marte?
No, para nada es una broma. Porque en el Centro Internacional de la Papa, que está en Lima, en Perú, y en colaboración con la NASA, se está experimentando con la posibilidad de cultivar patatas en el planeta rojo. Gracias a las ondas de exploración se tiene una idea de las condiciones de este planeta, como la temperatura, el porcentaje de gases en la atmósfera o la composición del suelo. Entonces, en la Tierra se han recreado estas condiciones de una manera similar para probar a crecer patatas y, de hecho, se han probado 300 variedades del tubérculo para ver cuáles eran las que podían crecer mejor en estas condiciones que ya he dicho que hay en Marte. Y bueno, además, es un dato curioso, que la tierra empleada para asimilar las características marcianas se encontraba en el mismo Perú, en el desierto de Pampas de la Joya, cerca de Arequipa, y debido a que tenía unas condiciones de sequía y de salinidad similares a las que se dan en Marte. Y esto se ha llevado a cabo en un cubículo llamado CubeSat, que simula las condiciones ambientales de Marte. Y las patatas lograron crecer simplemente adicionando abono y agua a este suelo del desierto de Perú.
O sea que estamos en la antesala de que efectivamente tengamos presencia en Marte y que obviamente se necesita alimentar y que sea la patata quizá uno de los primeros, si no decir el primero de los vegetales, que tratará de adaptarse a ese tipo de condiciones tan particulares que tiene el planeta rojo.
Claro, sí.
Pues nada, y ahora viene la otra parte. Pues claro, estamos hablando de una... Ya nos has dicho que el suelo es más o menos similar, la salinidad es similar, pero ¿crees o hay alguna referencia? Porque dice que crecen, pero no dicen realmente luego si las patatas tendrán el mismo aspecto, tendrán el mismo color, sabor. ¿Hay alguna... en esos estudios que se están haciendo en Perú, entre la NASA y el Instituto de la Papa, ¿hay alguna característica o previsión de que sean más o menos iguales a las patatas que consumimos de forma habitual en la Tierra?
Pues de momento no se cree que se modifiquen sus características. Y bueno, una de las ventajas de la papa es la gran variabilidad genética que posee, y gracias a esta diversidad las diferentes variedades de patata pueden adaptarse a un gran número de ambientes y de esta manera se podrá encontrar la que mejor se adapte a Marte. Es básicamente una cuestión de prueba y error que se encuentre esta patata que mejor se adapte. Y bueno, la idea es que cuando los astronautas lleguen al planeta tengan las mayores posibilidades de sobrevivir, llevando consigo las plantas mejor adaptadas a crecer en su nuevo ambiente.
Claro, porque me imagino, no sé exactamente ahora, no recuerdo lo que puede tardar un viaje a Marte, ya no solamente es ir, sino luego cómo puedes transportar la cantidad de alimentos necesarios para realizar cualquier misión espacial en Marte, ¿no?
Sí, porque se tardan 8 meses y querían reducirlo a 6, pero aún así es un periodo muy largo de tiempo y claro, no puede llevar tu el alimento hasta allí, sí.
Claro, efectivamente. 8 meses en una nave espacial, hay que llevar muchísima cantidad de provisiones. Si eso supone que tienes que vencer la gravedad terrestre, cuántas más provisiones, solo para llegar, más otros hipotéticos 8 meses para el viaje de retorno, más la estancia. Con lo cual, levantar la carga de esas naves espaciales, obviamente es muy, muy importante, ¿no?
Sí.
Más aparte, los residuos, etcétera, con lo cual realmente se vuelve un problema los viajes interplanetarios, nunca mejor dicho, entre nuestro querido planeta Tierra y nuestro vecino, el planeta rojo. ¿Se sabe algo si también se pretende cultivar el boniato como tubérculo, igual que la patata en el caso de Marte?
De momento no se ha dicho nada, no ha habido información sobre el boniato.
Yo creo que me imagino que debe ser que la patata es universal, mientras que el boniato hay muchísimas zonas del mundo que realmente lo desconocen, o que incluso en la propia España habrá mucha gente que ni siquiera ha probado el boniato ninguna vez en su vida, ¿no?
No, yo no lo he probado, la verdad.
O sea que tú eres la primera, o sea que ya te acabamos de pillar ahí con que no habías probado el boniato. Pues te puedo asegurar que está muy bueno, ¿eh? Además, el boniato, igual que la patata, se puede utilizar en todo tipo, en salado, en dulce, como postre, en los cocidos, en los potajes, que realmente yo creo que es una cuestión bastante bien. Bueno, hay veces que cuando nosotros hablamos de muchos alimentos, pues la mayoría de la gente se cree que son nacionales, ¿no? Que son realmente que han estado aquí toda la vida, pero ¿las patatas y los boniatos son autóctonos españoles o vienen de otros continentes?
Vienen de otros continentes. Su origen es Sudamérica y desde allí, tras la llegada de los europeos a América, pues es cuando llegó al resto del planeta. Entonces, no, el origen no es europeo.
Vale, es decir, que son, al igual que el maíz, el tomate, los pimientos, realmente vienen del intercambio cultural entre América y Europa durante la llegada y la colonización española, en este caso, de Sudamérica. Entiendo, porque además el Instituto de la Patata está en Lima, con lo cual las patatas son de origen andino.
Sí.
A diferencia de otros alimentos que son, pues, o son de México o son de otras zonas. Bueno, tú has dicho que había muchísimas variedades de patatas en el resto, pero las variedades se refieren a tamaño, forma o también incluso al color y al sabor.
Hace referencia a todos esos aspectos que acabas de decir, porque, por ejemplo, en cuanto al color de la patata, pues depende de la variedad a la que se haga referencia, porque la piel varía de blanquecino a amarillo, más o menos fuerte, al igual que la carne. Por ejemplo, en cuanto al boniato, el color varía entre más colores, tenemos amarillo, rojo, violeta y morado. Y eso en cuanto a la piel, porque la carne es de color blanco con un toque anaranjado o rojizo. Y bueno, la diferencia más destacada entre el boniato es entre el boniato rojizo y el blanco. Lo que pasa que los boniatos blancos apenas los hemos consumido. Siempre hemos conocido y tenido a nuestro alcance la variedad con color y por costumbre, tradición y propiedades del alimento es la que siempre hemos consumido. Y de hecho, la variedad de batata blanca es más habitual en Estados Unidos y la anaranjada lo es en Europa, Sudamérica, etcétera.
Fíjate, has nombrado, y de aquí también quizá ven otra de las grandes, no confusiones, pero nombres que muchas veces no sabemos de lo que es. Tú le has llamado batata. Y, por ejemplo, en portugués, boniato es batata. Batata doce, que es patata o batata dulce.
Sí.
¿Vale? Y efectivamente, los dulces de boniato, por ejemplo, los dulces de boniato mexicanos, la mayoría de ellos son blancos, a diferencia del nuestro, que es naranja. Pero es curioso, fíjate, la mayoría muchas de las frutas y de tubérculos y de otros vegetales americanos se prefieren las variedades muy tenues de color o incoloras. Y sin embargo, en Europa es todo lo contrario. Nos gusta mucho más coloreado. Por ejemplo, los higos chumbos en México, por ejemplo, son blancos, digamos, blanco verdoso, mientras que aquí son morados o anaranjados. Y en el caso del boniato pasa exactamente igual. O el maíz blanco que hay en América, a diferencia del maíz amarillo que tenemos nosotros aquí. Es como que al revés. Incluso las piñas, hay piñas blanquecinas y nosotros nos gustan las piñas amarillas. Con lo cual, eso es una contradicción. Y de hecho, las piñas blancas, con carne blanca, se llaman piña de Castilla, donde jamás en la vida, en Castilla, ha crecido una piña, ¿no? Porque son de origen tropical y además Sudamérica. Mexicano, bueno, de los trópicos, desde México hasta Bolivia más o menos existe la piña. Son curiosidades que muchas veces la gente no lo sabe, ¿no? O sea, tú imagínate, piña de Castilla, oiga, quiero una piña de Castilla, y tú, pues encantado de conocer, pues le darás la piña de un pino, porque otra cosa, ¿no? Y
Sí.
sin embargo, no estamos hablando de la piña propiamente dicha. Bueno, el boniato y la patata, vamos a ver, ¿tienen algún tipo de restricción o de recomendación a la hora del consumo? Porque muchas veces hay alimentos que tienen alguna peculiaridad que hace que solamente deben de ser consumidos de una sola forma. Nadie, hasta donde yo... Bueno, antiguamente no, pero ahora ya empieza a haber alguna gente que dice que hay que comer todos los alimentos crudos. Pero, ¿tú has visto a alguien comer patatas crudas o boniato crudo?
No, no lo he visto.
¿Y tú qué crees? ¿Que sean más digeribles cocidas que crudas?
Aparte de la digestibilidad, en cuanto a la patata, bueno, la patata lo que le pasa es que tiene solanina, que es un alcaloide, que bueno, es un metabolito secundario de las plantas, que es de sabor amargo y que pues existe de forma natural en la planta de la patata y que sirve para protegerla de los parásitos. Lo que pasa que esto se produce cuando al tubérculo queda desenterrado en parte y se expone a la luz del sol, de manera que fabrica clorofila y la solanina y por eso se tiñe de verde. Pero este alcaloide hay que evitarlo. Y tienen que para ello hay que almacenarlas en oscuridad y en condiciones adecuadas para evitar la contaminación biótica. Entonces, no hay más problema que cortar las zonas verdes y nos podemos comer el resto de la patata con tranquilidad. Entonces, de normal sí que se recomienda que la patata se cueza con piel, que bueno, luego hablaremos de ello. Pero en estos casos es más importante eliminar el tóxico que conservar mejor los nutrientes.
Es decir, que hay que tener cuidado con las patatas verdes,
sí.
No deberemos de consumirlas y si nosotros la hemos comprado, por lo que sea, hay que mantenerla en un sitio oscuro para que esa solanina generada se vaya degradando, y que el tubérculo otra vez pierda esa coloración verde. Si no podemos almacenarla, pues porque hemos comprado el kilo de patatas para ese momento, hay que quitarla con el cuchillo, sí. Toda la parte verde, todo lo que esté verdoso, y con eso es más que suficiente para la eliminación de ese alcaloide natural que tiene la patata y que sirve como mecanismo de defensa, ¿no?
Sí.
De la patata contra el ataque de insectos o de cualquier otro agente biótico, ¿no? Vale. Y en el caso de boniato, ¿también le ocurre exactamente lo mismo o no se pone verde o hay otro compuesto tóxico que también nos pueda estar afectando o nos pudiese afectar a la salud?
Sí, en el boniato también hay otro compuesto. Lo que pasa es que este compuesto no se elimina simplemente cortando la parte que está mal, sino que hay que hervir el boniato para destruir los alcaloides y que estos no nos hagan daño. De manera que no puedes comer el boniato crudo porque esa toxina no se elimina.
No deberías.
Poder
se puede, pero vamos a ver, digamos que para tu salud no es lo más beneficioso.
Exacto.
Lo digo sobre todo por los crudívoros que se dedican a comer, tienen la tendencia a comer todo crudo sin un tratamiento térmico. El boniato y la patata no sería lo más adecuado.
Exacto.
¿No?
No lo sé.
Yo creo que eso es muy importante y sea el boniato cocido o al horno, no solamente se entiende que sea solamente por cocción, sino por tratamiento térmico, en la degradación de los compuestos potencialmente tóxicos o toxigénicos que pueda tener el boniato. Pero no pasa nada, con que lo hirvamos y lo pongamos al horno, suficiente para la eliminación de este tipo de compuestos. ¿Vale? Yo, de todas maneras, la verdad es que todavía no he visto a nadie comer patata cruda. ¿No? ¿Tú la has visto alguna vez?
Yo tampoco.
Pero bueno, hay cada vez más los crudívoros y que muchas veces en los portales dicen que tratarlos térmicamente es todavía peor que comérselos crudos. Pero bueno, todo tiene su límite, ¿no? Bueno, obviamente, tanto, y de hecho se comen como tal, el boniato y la patata son muy ricos en almidón. Pero además son ricos en algún otro nutriente por el cual nosotros seguimos consumiendo tanto la patata como el boniato.
Sí, el boniato es muy rico en betacarotenos y en vitaminas. Bueno, los betacarotenos o provitamina A es mayor, cuanto mayor sea la proporción de este compuesto, y debido a él es por lo que se debe el color anaranjado del boniato. Y bueno, es un nutriente esencial que desempeña un papel muy importante en la formación y mantenimiento de huesos, tejidos blandos, en la piel, en la visión es muy importante. Es un compuesto muy importante en nuestro cuerpo. Y luego, bueno, otras vitaminas que aporta son del grupo B y la vitamina C. Y también nos aporta minerales. Y otro compuesto en el que el boniato es un alimento rico es en antioxidantes, que son nutrientes que ayudan a la hora de prevenir ciertas enfermedades del sistema cardiovascular y del cáncer. Y bueno, como ya se ha dicho, es un alimento que contiene hidratos de carbono complejos y estos se convierten en una opción excelente para cuidar nuestro hígado a la vez que ayuda a mantener el nivel de azúcar en sangre.
Vale, pues yo creo que se te ha olvidado una cosa en los dos, que son una muy buena cantidad de fibra dietética,
También,
¿no?
sí.
Es decir, que ahí, no, porque tengan hidratos de carbono no quiere decir que no, también, que no contengan fibra dietética, que yo creo que también muchas veces se cree que la patata en particular solamente aporta hidratos de carbono y mucha gente, y además lo has dicho tú muy bien, se cree que son hidratos de carbono de fácil absorción y no es así. Son hidratos de carbono complejos que van a reflejar que tengan un índice de absorción de glucosa mucho más lento que si fuera un hidrato de carbono de fácil asimilación como un disacárido, como podría ser la sacarosa. ¿No? Yo creo que esa es una cuestión muy importante. Y muchas veces los entrenadores, por ejemplo, dicen, no, tú come pasta, come hidratos de carbono de absorción lenta, pero también podríamos decir, desde mi punto de vista, que también podría ser que se comieran patatas o boniatos también. Igual no tanto como la patata, pero sí a nivel de postre, ¿no? Que el boniato asado es un excelente postre. Bueno, con todas estas bondades que tiene, que son capaces de adaptarse, en el caso de la patata, posiblemente al cultivo en Marte, que son fibra, que son pueden suministrar fibra dietética, que luego además, en el caso del boniato, tiene antioxidantes, betacarotenos, todo eso. Y sin embargo, tú cuando los oyes hablar a mucha gente, digamos, en pseudociencia, porque realmente ciencia no es, ciencia es cuando tú compruebas con trabajos científicos verificables, en los cuales los resultados son comprobables, reproducibles, etcétera. ¿Tú crees que están bien tratados el boniato y la patata? ¿O realmente, digamos, que deja mucho que desear los medios de comunicación en ese punto concreto? No los medios, los comunicadores, ¿vale? Porque un medio de comunicación no puede hablar. El que habla es un comunicador. ¿Tú crees que esos comunicadores realmente no se documentan lo suficiente para ese tipo de aseveraciones?
Yo creo eso, porque siempre que ves en los medios de comunicación que te hablan sobre la patata o el boniato, siempre a lo que hacen referencia básicamente es a que engordan por el alto nivel de hidratos de carbono que tiene, pero que bueno, que ya hemos dicho que son complejos, son de lenta asimilación, pero siempre se centran solamente en el hecho de que engordan y ya por eso simplemente como que omiten todo lo demás que tiene de bueno estos tubérculos.
Bueno, esto va a pasar como con el pan. El pan pasó de ser un alimento de primera, bueno, sigue siendo de primera necesidad, pero prácticamente era el malo de la película. Estamos obesos o tenemos sobrepeso porque comemos pan. Y en este caso me parece que va también por el estilo en el caso de la patata y el boniato. ¿Por qué? Y mucha gente pregunta, así como prácticamente todos los vegetales en general los metemos a la nevera, ¿por qué no se mete en la nevera, en particular la patata y el boniato? Porque el resto prácticamente van a la nevera, sean pimientos, berenjenas, alcachofas, tomates, pepinos, etcétera, pero las patatas no.
La razón por la que hay que evitar meter estos tubérculos en la nevera es porque se promueve la liberación de azúcares y bueno, por eso luego se vuelven más dulces y debido a esto lo mejor es almacenarlas en un sitio oscuro y fresco, pero no en la nevera.
O sea que degradamos ese almidón complejo que teníamos en la patata o en el boniato, lo degradamos a hidratos de carbono sencillo y que además hace que la patata sea dulce.
Exacto, sí.
Entonces, realmente patatas dulces prácticamente no comemos. ¿Comer patatas con piel o sin piel? He ahí el dilema. Esto es como Shakespeare. ¿Ser o no ser? Ahí es la cuestión. ¿Eh? Porque en las patatas fritas o en las papas fritas van con piel. En muchas ensaladas lleva la piel. En las patatas al horno que nos ponen las cadenas de comida rápida americanas van con piel.
Pues la piel de la patata contiene la mayoría de fibra y nutrientes, en especial la vitamina C, que se consigue mantener en parte si las cocemos con su propia piel. Sin embargo, las decoloraciones verdosas y los brotes pueden ser tóxicos por su alto contenido en solanina, glucanoide del que ya hemos hablado. Entonces, simplemente para evitarlo hay que lavar minuciosamente y eliminar estas partes. Entonces, es lo mismo que se ha comentado antes, que aunque de normal sea mejor comerlas con piel para mantener los nutrientes, pues tiene mayor peso en este caso si se encuentran las zonas verdes, pues
en este caso es favorecer la seguridad alimentaria.
Claro, antes que
en contra de un poco de la nutrición, pero bueno, realmente no solamente se comen patatas, sino que se comen otra serie de nutrientes que digamos que pueden compensar perfectamente la pérdida de esos nutrientes por ahí. Ya hemos hablado, todas cocidas o asadas, sea la patata o sea eso, por lo que hemos estado hablando de los alcaloides. Y ya por último, ¿qué destacarías más de estos tubérculos?
Pues que no hay que obcecarse en lo que hemos dicho de que los medios de comunicación siempre como que te ponen la patata que no la tienes que comer, sino que aunque te aporta muchos carbohidratos, pero que son de asimilación lenta y que aparte te aporta pues eso, fibra y otros nutrientes que sí que es bueno comer patata.
Todo, o sea, que tú dirías, coman patata y boniato.
Exacto, sí.
Vale, muy bien. Pues nada, la sintonía la tenemos encima, eso es sinónimo de que el tiempo ha volado y prácticamente termina el programa de salud y bienestar a través de la alimentación. Irene, muchas gracias por tu participación. Muchas gracias a los controles técnicos en Radio UMH que hacen que esta experiencia sea muy grata. Irene, estás invitada a regresar cuando tú quieras al programa y nuestros queridos radioyentes, muchas gracias por su atención y nos vemos en la próxima emisión de Salud y Bienestar a través de la alimentación. Buenos días.